Muy alineada la presidencia, muy alineadas las oraciones. Se nota que la Iglesia se mueve en un solo espíritu y en un mismo sentir y en un mismo pensar. Y el motivo un poco de la predicación de hoy es que hace unas semanas en el Consejo de Iglesia, no en la Asamblea, que tendremos en breve, en ese Consejo un poco más pequeño, Ana López hablaba de la importancia de ayudarse a sobrellevar cada uno las cargas de los otros, este sobrellevar cargas unos de otros. Entonces me gustaría empezar parafraseando y ligeramente secularizando el texto de hoy. Pónmelo, Ale. Secularizado. Ayudaos unos a otros a llevar vuestras cargas. Ayudaos los unos a los otros en los momentos difíciles. Si alguien se cree más de lo que es, no solo se engaña a sí mismo, sino que difícilmente será eficaz al ayudar. Que cada uno se conozca bien y lo que hace. Y si hace bien las cosas, que no sea un prepotente y que ayudando a los demás, que tampoco descuide su propio trabajo. Lo secularizo para poder defender que cualquier persona, crea lo que crea, si se acerca a la Biblia ligeramente secularizada, va a estar de acuerdo con que es una buena realidad lo que nos expone la palabra del Señor. Cualquier persona va a estar de acuerdo que este Gálatas secularizado es provechoso para una persona. Oye, vamos a echarnos una mano, vamos a apoyarnos en los momentos difíciles, vamos a ser consecuentes, vamos a ser responsables y no vamos a descuidar nuestro trabajo. ¿Quién no estaría de acuerdo con eso? Pues, aun estando de acuerdo con eso, cualquier persona, crea lo que crea, va a poderte decir que esta es una realidad que escasea y que se opone de forma frontal a un individualismo tremendamente generalizado en la cultura en la que nos movemos. Dejo en la pantalla el texto tal cual, el Gálatas 6, del 2 al 5, precioso el texto. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas o a sobrellevar, según la versión, y así cumpliréis la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Sobrellevad. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es justo lo opuesto a ese es tu problema y no es mi problema. Ese es tu problema, pero no es mi problema. Es una frase tan real en el corazón de las personas como tan impronunciable y tan políticamente incorrecta en una sociedad adolecida de buenismo. ¿Y por qué no? Hipócrita. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se piensa. A veces decimos lo que conviene, a veces decimos una cosa en un sitio y otra en otra, y ya si tenemos que fusionar lo que se dice con lo que se piensa, con lo que se hace, ya apaga y vámonos. Lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace? El ser humano es capaz de lo bueno, si me apuras, casi de lo mejor. De ahí la imagen y semejanza del Señor, de Dios. Pero también es capaz de lo malo y casi, si me apuras, es capaz de lo peor. Génesis 4, versículo 9. Se planta a Dios delante de Caín después de cargarse a Abel y dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Y a una pregunta de Dios, Caín responde con otra pregunta y además con otra pregunta cargada de cinismo. ¿Acaso soy yo el responsable de cuidar de mi hermano? Y es una buena pregunta. ¿Somos nosotros los responsables de nuestros hermanos? Sacamos el cuidar. ¿Somos los responsables de nuestros hermanos? La respuesta correcta, completamente correcta, sería no. Sin embargo, Pablo, inspiradísimo, dice que lo que sí es que somos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y sin esforzarnos demasiado, vamos a encontrar mil y una justificación para defender la comodidad del individualismo que se acopla en mi corazón y que me da la excusa, o la justificación, que excusa suena feo, la justificación necesaria para no sobrellevar la carga de nadie. ¿Soy el responsable de mi hermano? Al 100% no. Versículo 5. Cada uno que se responsabilice de lo que le toca. Al 100% no. Finalmente, cada persona es responsable de sus decisiones y es responsable de las consecuencias de sus decisiones. Pero sí que estamos llamados, como digo, a sobrellevar nuestras cargas, los unos, la de los otros. No solo a cuidar yo de los demás, y para esto tengo que meterme en el saco del hermano y salirme un poco del rol del pastor. Estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. No solo a cuidar yo, no solo a que cuiden de mí, sino a cuidar los unos de los otros. Y es un privilegio. Si hay amor de por medio, como oraba María Jesús, y luego lo mencionaré de nuevo, es un privilegio poder sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero no solo es un privilegio, es un deber, es un llamamiento. Y Jesús también lo remarca cuando lo hace en plan recíproco en Mateo 7:12, cuando dice: todo lo que queráis que se haga con vosotros, también vosotros hacedlo para afuera. Si salgo de la iglesia y salgo del sobrellevar las cargas de los hermanos, ¿cuál es la ley del Señor? Amar al prójimo, primero al Señor sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. Sobrellevar la carga del otro por amor. Y con esta introducción un poco más larga quizá de lo que esperaba, la predicación de hoy va a girar en torno a estos tres puntos. El primer punto sería buscar la motivación. Ya se ha orado por ella, la motivación correcta, el por qué y el para qué. Luego la puesta en práctica, algo acerca del cómo. Recorreremos Hebreos para hacer eso. Y para terminar buscaremos tres consecuencias muy relacionadas. Todo está muy relacionado, es difícil diseccionar los textos de la Biblia. Todo está muy relacionado y después de las tres consecuencias terminaré en el versículo 5 que me encanta, que es no descuidar cada uno su propia responsabilidad. Así que, motivaciones. Sé que lo sabemos. Lo hemos dicho una y mil veces en grupos pequeños y desde el púlpito. Pero, ¿por qué no tenía la carga de volver a recordarlo una vez más? Que la motivación sea la correcta, que la motivación sea la adecuada, es importante porque es el primer paso para que la puesta en marcha sea adecuada, y de la importancia de estar poniendo nuestro corazón continuamente delante del Señor y viendo por dónde camina esa motivación. La motivación es importante porque es lo que va a mover todo nuestro ser. Y a la hora de sobrellevar y de permitir ser sobrellevado, que habrá a quien le cueste más una cosa y a quien le cueste más la otra, en este tema es la motivación es... Mirar la motivación es importante, como en cualquier otro, porque creo que vamos a desenfocarnos con cierta facilidad. Lo que me sale, mi yo natural, tira con fuerza al egoísmo, al individualismo, pero sobre todo al egocentrismo, a que todo gire a mi alrededor. Y la conversión no es un botón on-off o un botón de reseteo de un ordenador. La conversión no es una fórmula mágica que me cambia de mi egocentrismo a girar en torno a Dios ni en torno a los demás. No es eso. La conversión te garantiza un proceso de transformación progresivo que te irá alejando de tus impulsos egocentristas. Pero no te resetea. El ser humano, desde el principio, ha convivido, convive y convivirá con este egocentrismo hasta que estemos en la presencia del Señor. Eso es así. Y el egocentrismo condiciona a sobrellevar. Y nos condiciona a sobrellevar para no hacerlo o para hacerlo. Sobrellevando las cargas de los demás podemos ser tremendamente egocentristas. ¿Cómo resumo esto? Facilísimo, Dios pródigo, Tim Keller. Todos somos hermanos mayores. Amamos, servimos, sobrellevamos, abrazamos, esperando algo para mí. Egocentrismo. Y igualmente el egocentrismo puede mover al no sobrellevar. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Pablo dice: lo que debería ocurrir es que cada uno no esté mirando por lo suyo propio, sino que además de por lo suyo propio, también esté mirando por los de los demás. Eso es lo que debería pasar. Y en el versículo 21, Pablo nos dice lo que realmente pasa. si en el 4 dice lo que debería pasar es no mirando cada uno por lo suyo, sino también lo de los demás, lo que en realidad pasa es que todos buscan lo suyo propio y la guinda, y no lo que es del Señor Jesús. Una motivación no adecuada es la que busca agradarse a uno mismo, haciendo lo que sea que está haciendo. Sobrellevar, servir, dejar de servir, dejar de sobrellevar, trabajar o dejar de trabajar. ¿Qué te mueve? ¿Qué estás buscando con cada una de las cosas que haces? ¿Lo tuyo propio o lo que es del Señor? Revisión de motivaciones. La gratificación personal. Alguno estará pensando, oye, y sentirse bien, la gratificación personal está bien. Está bien. Pero debería ser una consecuencia. De hecho, la pongo en el punto 3. Consecuencia. Resultado. Pero nunca sobrellevar una carga debería estar motivado para yo sentirme bien. Está bien sentirse bien haciéndolo, consecuencia, pero esa no debería ser la motivación. Egocentrismo. ¿Me explico? ¿Cuál sería la motivación adecuada? Girar en torno al Señor, tratar de agradar al Señor, tratar de que cada cosa fuera para su gloria. Qué fantástico sería cuando me pongo a sobrellevar la carga de alguien, no me mirara el ombligo y como motivación, que fuera siempre que estemos movidos por el amor que hemos recibido del Señor, tratando de reflejar ese amor y que estamos viendo, como oraba María Jesús, que el Señor cargó, no sobrellevó carga, cargó completamente mi pesada carga en la cruz. Si Él cargó completamente, en respuesta agradecida, ¿por qué no voy yo a sobrellevar alguna carga? Él derrama hasta la última gota de su sangre. Yo no soy capaz de dar 2 minutos por mi hermano a sobrellevar un rato su carga. ¿Qué te mueve? ¿Lo tuyo propio o lo que es del Señor? Un poco de todo. Seamos honestos. Un poco de todo. Motivaciones mezcladas, claro. Mezcladas, pero oradas, revisadas, con deseo de ser transformadas y en proceso de transformación por el Señor, pero en proceso de transformación. No puedo esperar a que en mi revisión mi motivación sea 100% pura. Entonces tengo que esperar a morirme y a estar en el cielo y a estar en presencia del Señor. Motivaciones mezcladas, sí. Pero no me paro y sigo sobrellevando cargas y sigo permitiendo que me sobrelleven. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a dejar 4 ideas partiendo de Hebreos 10. Pero antes me gustaría mencionar que este verbo, este sobrellevar cargas, la carga, y este sobrellevar es el mismo verbo que aparece cuando Jesús está cargando físicamente el madero de la cruz en Juan 19:27, y también sería un peso físico, y también aparece en la misma raíz cuando habla de que su yugo es fácil y su carga es ligera, y no habla de una carga física. Podemos estar cargados por muchas cosas, de muchos ámbitos: físico, tangible, menos tangible, y al final lo que me carga es algo que me pesa, que me oprime, que me ocupa y que me preocupa. Un problema, una enfermedad, una dificultad. Cada uno que se revise. Yo tengo enumerada, tengo mi lista de algunas de mis cargas. ¿Sabéis qué os carga? Difícilmente vamos a permitir que nos sobrelleven alguna carga si ni siquiera sabemos que la tenemos. Tenéis hecha la lista que te carga. En algún momento seréis preguntados, ¿qué te carga? Y si no acompañar y no sobrellevar es fallar el blanco, a los que nos cuesta más permitir que nos sobrelleven alguna carga, no permitir que nos sobrelleven es fallar el blanco. ¿Cómo estás? ¿Qué te pesa? ¿Puedo acompañarte? ¿Puedo orar por ti? ¿En la práctica puedo hacer algo por ti? ¿En lo concreto necesitas algo que yo pueda hacer? Considerémonos unos a otros, Hebreos 10, 24 y 25, y nos vamos al cómo, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando el día está cerca. Primera, considerándonos unos a otros. ¿Cómo estás? ¿Qué te pesa? Considerarse unos a otros es cuando la persona que tienes al lado para ti es importante. ¿Cómo de importante son las personas que tienes a tu alrededor ahora? Cuando una de las cosas que poníamos en oración al principio cuando subíamos a predicar es mirar y ver cuánto amor hay en el corazón, en tu corazón, por las personas que tienes delante. Pero entre hermanos está bien. ¿Cuánto amor hay hacia las personas que tienes cerca? ¿De verdad los tienes en consideración? ¿De verdad te importa cómo están? ¿De verdad te importa qué tal le va el trabajo? ¿De verdad te importa qué tal le va la familia? ¿De verdad te importa qué tal están emocionalmente? ¿De verdad te importa ser de ayuda o de bendición para ellos? ¿Cuánto amor de verdad hay? ¿O salimos por la puerta, cerramos por fuera y nos vemos el domingo? ¿Hay consideración? Sí, supongo que sí. Espero que sí. Oraba. Seguiremos orando para que sí. Y no para cualquier cosa. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No para fastidiarnos, no para criticarnos, no para vaciarnos. Para estimularnos a la acción. Al amor y a la acción. Y aunque la obra es de Dios, qué maravillosa esa persona que te estimula a la acción y a sobrellevar cargas. Estimularnos al amor y a la acción. Y una de las acciones es no dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Hay guardias, hay trabajo, hay momentos puntuales, no pasa nada. Pero por costumbre, sin dejar de reunirnos. A veces es solo venir a la iglesia, sobre todo si es pequeña como la nuestra, sobre todo si estamos en verano, es de bendición y sobrelleva la carga del otro que también viene contigo. Asistiendo al grupo pequeño, no solo se recibe, asistiendo se da. Camisa puesta. Ir a comer a casa de alguien que te ha preparado la mesa es dar tu presencia. ¿Os imagináis dejar la mesa de tu padre puesta después de que te la prepare? Sin dejar de reunirnos. Es difícil sobrellevar las cargas telemáticamente los unos de los otros y el COVID ya se ha pasado. Ya está bien. Y por último, y muy relacionada con el resto y con la estimulación, es esto de la exhortación. Esta exhortación, si le das un par de vueltas al verbo, significa muchas cosas. Lleva muchos significados implícitos: animar, estimular, fortalecer. Es un verbo que lleva una actitud y una acción. Y en una actitud y una acción hay uno que estimula o que exhorta y otro que es exhortado. Uno que exhorta y otro que es exhortado. Y para poder ser exhortado, el exhortado tiene que estar dispuesto a recibir la exhortación. Por mucho que me animen, si me entra por un oído y me sale por el otro, serán como las palabras que se la lleva el viento. Y aún así, nuestra responsabilidad es seguir y seguir y seguir animándonos y exhortándonos unos a otros. Me parece preciosísimo este Hebreos 10, del 24 al 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando vemos que el día está cerca. Y hasta aquí ese punto 2. Y para terminar, resultados. ¿Qué puedo esperar al sobrellevar la carga? Lo primero, lo que decía hace un rato, gratificación personal. Esta la tenemos muy clara. Gratificación, que no es lo mismo que edificación, que luego vendrá. Está muy relacionado, pero gratificación es me siento bien. Encima de que la motivación es más o menos adecuada, disfruto pudiendo también sobrellevar la carga de mi hermano. Oye, genial. Genial si disfrutamos del privilegio y del llamamiento de sobrellevar. Genial. La segunda, y esta, y uso el mismo verbo, me carga más, es la edificación de la iglesia. Sin duda que una consecuencia de hermanos que sobrellevan las cargas los unos de los otros en la iglesia es una iglesia que se edifica en amor, que crece espiritualmente y que crece en amor los unos por los otros. Ese amor fluyendo en muchas direcciones, de un lado a otro, de un hermano a otro, eso edifica al conjunto, edifica a la iglesia. Y esa ha sido, es y será oración por nuestra parte, una iglesia en la que se edifica en amor, una iglesia en la que se sobrellevan las cargas los unos de los otros y una iglesia en la que la convivencia refleja, aunque sea de forma imperfecta, refleja ese amor que hemos recibido de Dios primero. Y lo último sería esa edificación personal que se me colaba antes por ahí, y es una edificación que se produce cuidando y dejándote cuidar. No solo te edificas personalmente cuando estás sobrellevando la carga de alguien, no solo vas a experimentar ese crecimiento personal acompañando. Lo siento así, disfrutando del privilegio de acompañar a tu hermano en lo que sea. A lo mejor para disfrutar de ese privilegio estás llorando con tu hermano porque te duele su dolor. Pero es un privilegio. Y se crece en el lado del que cuida. Pero también se crece en el lado del que se deja cuidar, dejando sobrellevar, sobre todo cuando es uno de los problemillas que el Señor muestra que hay en tu corazón. Muy infantil, yo solito, pero un problema real. ¿Os imagináis estar delante del Señor después de la primera parte del viaje, de haber recalculado 3 o 4 veces de manera importante, después de 3 o 4 pinchazos, de haber conducido más horas de la necesaria en algún tramo del camino, después de haber gripado el motor, de haber parado a repostar donde no debía? ¿Os imagináis estar delante del Señor después de haber buscado su voluntad de manera imperfecta, con las motivaciones, y que os diga eso de bien hecho, buen siervo fiel? Pues para eso no se puede obviar el final del texto y el versículo 5. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El Señor nos da responsabilidades para cargar con ellas. Y en este tema, y como resumen, sobrellevar las cargas de otro no quiere decir que otro no pueda sobrellevar las mías. Sobrellevar la carga de otro no puede ser carga, no puede ser motivo para que yo deje de llevar la mía. Y si sobrellevar la carga de otro no es motivo para que yo no lleve la mía, que otro me acompañe a sobrellevar la mía tampoco puede ser motivo para que yo deje de hacerme cargo de mi responsabilidad. Que me quieran acompañar no me exime de mi responsabilidad, que es mía. tuya. Aprender a discernir esto es caminar continuamente por el filo de la navaja y tratar de no caer en sobrellevo todo, no sobrellevo nada, o dejo o no dejo. Es caminar por un filo fino y es tratar de discernir lo que toca y lo que no toca, porque si eso es importante en los grandes cambios de etapa de nuestra vida, no es menos importante en lo cotidiano de cada una de las etapas, qué toca y qué no toca. Discernir eso es la vida del creyente, a través de la oración, de la reflexión, del discernimiento y finalmente de la acción. Esa es la vida del creyente: oración, reflexión, discernimiento, acción y dependencia del Señor en todo. Dependencia del Señor en todo, que me va a alejar de la inercia y que me va a alejar de, según mi tendencia, me va a hacer que me acerque menos a puntos que no sean adecuados a la hora de equilibrarme al sobrellevar las cargas. Oración, reflexión, discernimiento, acción, dependencia del Señor y el Evangelio como ejemplo, como motor y como equilibrio. El amor que recibimos de Dios como motor y como reflejo para que nos mueva a sobrellevar y a permitir que nos sobrelleven. Si nadie es tan horrible como para no poder ser sobrellevado por Dios, nadie es tan bueno para que Jesús no tenga que cargar con su maldad. No somos tan perfectísimos como para no necesitar que nos sobrelleven. Que el Señor nos equilibre en todo esto.